invitamos a escuchar un nuevo podcast de Postales Sonoras, aquí en eiberoamerica.com. Pueden contactarnos escribiendo a postales@eiberoamerica.com. Y sin más, escuchemos el nuevo podcast de
Postales Sonoras.
Hola amigos, habla Humberto Rodríguez. Bienvenidos todos a eiberoamerica.com y a Postales Sonoras. Hola amigos, bienvenidos todos a Postales Sonoras, que cada jueves escuchan aquí en eiberoamerica.com y escuchan también en radiogeneral.com. Hoy tenemos un programa muy bonito, la visita que hicimos Miriam y yo a Segovia, España, junto a Paqui y Antonio, a Jorge y Rebeca. La pasamos muy bien. Y ahora continuamos con este gran programa y espero que todos lo disfruten.
Vamos a pasar dejándola a nuestra izquierda una casa-palacio donde ahora tiene su sede el Colegio de Arquitectos de Segovia. Si podéis entrar, por favor, hacedlo un momento. Este patio será una excepción en cuanto a lo dicho en otro capítulo de que los patios segovianos, por regla general, tienen alguno de sus lados sin cubrir, sin soportal. Otra característica propia de algunas de nuestras fachadas es el esgrafiado, que generalmente a dos colores las adorna. Se consigue con una plantilla sobre el cemento exterior aún fresco y apartando lo que aquella no cubre, aparece la capa más seca y generalmente de otro color, dada con anterioridad. Al entrar en los jardines de la Merced, dejamos a la derecha el convento de Carmelitas. Fundación de Santa Teresa de Jesús, existe una placa en su fachada que evoca el hecho. El día de la inauguración de este convento, parece que se encontraba en Segovia, junto con la santa, San Juan de la Cruz, quien oficiaría la Santa Misa. Seguimos andando y al dejar el jardín a la izquierda y seguidamente la iglesia de San Andrés, la calle se estrecha y toma una pendiente descendente que nos llevará al extremo de la ciudad. Quiero que nos fijemos en este punto, porque aquí comienza lo que fue la claustra.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales Sonoras.
La claustra era el barrio habitado por las gentes de la iglesia, canónigos, sacerdotes, etc. Se cerraba con tres puertas. Una de ellas aún se conserva hoy, se cerraba por la noche y se dice que dentro no podía pernoctar ninguna mujer bella. Ya sabemos que en plena Edad Media, quien tenía toda suerte de privilegios era la propia iglesia y por consiguiente quienes la regían. Era pues un barrio pudiente en la ciudad y buena fe de ello nos ha llegado hasta hoy con parte de sus casas-palacio cuyas portadas podemos ver. Todas de estilo románico, como era el estilo de moda en la época, ya que estamos hablando de los años 1100-1200. Aquí se ha podido estudiar uno de los conjuntos más sobresalientes del románico civil de toda la península. Pues bien, en este punto en que comenzamos la bajada, existía una de las puertas de la claustra, que fue demolida por orden de Felipe II para que pudiera entrar por ella la fastuosa comitiva y carroza con que agasajó a su esposa Ana de Austria en su primera visita a la que sería, aunque no por mucho tiempo, su residencia. Recordaremos que esta boda fue la cuarta y última de nuestro rey. Celebrada en el año 1570, se dice que los tejados tan inclinados y de pizarra, tampoco vistos por Castilla, también fue una modificación mandada por el rey para que la nueva reina sintiera este castillo más parecido a los existentes en los lugares de su procedencia. Pero eso lo vamos a ver ahora, en cuanto terminemos de bajar y nos encontremos con la verja de hierro que da acceso a los jardines y al propio Alcázar.
La bóveda es Orfeo apaleado por las bacantes, que es de Santa Gobanavia y Bartolomé Rusca. Y luego tiene un cuadro, digamos, de tu derecha, que es Alejandro Vencedor de Darío, el Valor Regio de Francisco Solimena en 1736. Luego la lámpara que tiene en el techo de Cuerva es una lámpara de cristal tallado en la red fórica de cristales de la granja por el maestro libriero Juan Segismundo Solce. El cuadro que tenemos de frente es el infante Don Carlos, futuro Carlos III, se dirige a Italia desde Jacopo Amigoni hacia 1724. Y una mesa que tenemos aquí justo enfrente igual, que es una consola diseñada por Filippo Juarra y ejecutada por Bartolomeo Estecone, de época de Felipe V. Es igual como lo que has visto antes. Lo que pasa es que luego de tener el dragón, pues tiene como... son figuras de mujeres.
Que
la bóveda son los desposorios de Psiquis con Cupido, de Santiago Bonavia y Bartolomé Rusco. Luego aquí tenemos la cama, que es una cama con colgadura imperial en damasco amarillo con bordados de plata sobre sedas de colores, manufacturada genovesa, último tercio del siglo XVII. A la derecha tenemos un cuadro de Alejandro Magno que ordena construir la ciudad de su nombre, la Magnificencia, de Plácido Constancio en 1677. A la izquierda está la familia de Darío, a los pies de Alejandro, la Modestia, de Francisco Trevisani, 1737. Y la mesa es del primitivo enlosado de mármoles realizado por Carlos Antonio Bernasconi, bajo la dirección de Santiago Bonavia. Eso es lo que representa el dormitorio de sus majestades. Esa es la cama, ¿no? Esa es la cama, sí, con el dosel.
La cama yo es la mejor que hemos visto.
3 metros de altura.
Pero está impresionante, ¿no? ¿Qué es?
La cama. Una cama, un poquito bordado, ¿no? Sí. Aquí tiene el dosel. Qué bonito. Mira, este es el que tapa las esquinas.
Aquí me imagino que tendría que tener una escalera para subirse, ¿no?
Casi, esto ahora es una tabla, ¿eh?
Esto,
sin tablón.
¿Esto qué cosa es?
La cama.
Esta es la cama, ¿sí? Que siempre está en alto, la cama de los
dos. Ahí, en alto, ¿sí?
Sí.
Sí, sí, ahí.
Para el frío, si montaban a caballo, aquí se montarían rápido también.
Y la echan las cortinitas, no les molesta ni mosquitos, ni nada de nada.
Lo que pasa es que están forraditas, todas de seda. Es seda, ¿no?
Ajá. Bóveda, regreso triunfal de Jasón y Medea, Santiago Bonavia y Bartolomé Rusca. El cuadro que tenemos enfrente, Rebeca entregando las joyas, obra anónima del siglo XVIII, probablemente de un seguidor de Jacopo Amigoni. La silla que tenemos aquí enfrente es un sillón estilo de Luis XV, realizado en el siglo XVIII en los talleres reales. Claro, a la izquierda es el niño Jesús con San Juan y ángeles bajo guirnaldas de frutos, de Franza Schneider, siglo XVII. Y del jarrón, como el que habéis visto antes, pieza de porcelana oriental, pertenecientes a la colección de Isabel de Farnesio.
Claro, la colección que tenía. Y el techo precioso.
¿Os queréis tocar? ¿Queréis tocar algo?
No, no, gracias. Gracias. Muy amable.
Para mí es chiquitito.
Mira, esto es lo que me gusta.
Pero aquí al otro lado está la cama.
Eso es la cama.
Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Qué trabajo.
¿Verdad?
Sí. Sí.
Sí.
Sí, esto es los pies. Pero venga para acá.
Todo va igual, solo que de pequeño.
Sí, grande. Eso mismo. Este es más grande y el otro es lo que se dice, la
cabecera y los pies. Sí.
Gilberto, fíjate tú la idea que tenía esta gente hace ya tiempo, que va, la cama no es horizontal, sino va de arriba a abajo.
¿Ah, sí?
Inclinada.
La cabeza está levantada.
Que es lo que aconseja la ciencia moderna.
Sí, sí.
O sea, después de muchos años volvemos al mismo.
Sí. Ajá.
Claro.
Pues esto es la cama.
Sí. Eso para la.
Pero fíjate tú.
La hernia de hierro.
Claro. Pues aquí tienes las molduras esas en grande.
Uh-huh.
Aquí son las más chiquititas. Y aquí ya son medianas. Uh-huh. En el mismo estilo es lo que.
Eso mismo.
¿Verdad?
Tóquela si quieres.
Distinto a las molduras esas.
¿Las molduras de abajo?
No, mira, aquí. Oh. Aquí. Ay, que será, hijo.
Que será. La más chiquitita son esas, el poco abajo, mismo. Más abajo son medianas,
y ya va otro tipo de.
Más medianas, y aquí ya la de los brazos, esto de la del dorso, esa ya son las grandotas del todo.
Qué linda tú eres, Joaquín,
¿eh? Y esta sería la más grande, igual, pero todo.
¿Qué?
¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?
Bueno, lo que no inventaron. No, la cama es de 1,50, o sea, estaba muy atrasada. Sí, no, 1,60.
Sí.
Hoy estamos.
Pero además, pero es que solo para la reina, solo para la siesta.
Ah, solo para la reina.
Solo para la reina y para la siesta.
Solo para la reina.
Ah, sí.
Para, y para dormir la siesta.
Bueno, 1,60 para la
siesta. Vente para acá.
Nada.
Te han dicho que para dormir la siesta.
A ver. Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales Sonoras.
¿Yo?
Y ella también.
Rebeca.
Sí, está bien.
La mujer de los
hombres
de las hermanas.
Sí.
Pero una de las mujeres de Santiago, ¿no?
Sí.
La pista es una cama de un tipo de gente. El cuadro de Judith y Olo Fernes. Betsabé en el baño y triunfo de David de Francesco Solimena. La consola que a Tepelda, ¿no? Es una consola española siguiendo los monarcas franceses de Luis XIV, cubierta con tablero de pasteles de Juan, 1628. Sobre ella un reloj de sobremesa, ahora que es John Taylor.
Dice estancia diseñada por Filippo Jouvet Jubarra, con paneles de biombos de laca oriental. Fue el primitivo dormitorio de Felipe V e Isabel de Farnese. Cuadro número 1, Jesús expulsando a los mercaderes del templo. Pablo Fanini, siglo XVIII. Tibor azul sobre blanco, con escenas de caza. China, dinastía Qing, segunda mitad del siglo XVII. Arca hackeada en negro y decorada con paisaje montañoso, siglo XVIII.
Vaciado en escalera del dios Apolo, flanqueado por dos consolas talladas que sostienen los bustos de los emperadores Antonio Pío y Caracalla. Luego tenemos vaciados de Tiberio y Augusto, realizados en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en 1797. La cabeza y los brazos se imitan el bronce de las esculturas originales. Y luego tenemos relieves que representan a Dánae y el tocador de Venus, tallados en mármol por Pedro Esteban Monón.
De la Nímeres, acompañado de Baco, una Satiro y Matrón. Y el suelo que reproduce los diseños originales conservados en el Archivo General del Palacio.
Sala de la Verdad, Bóveda de la Verdad, Santiago Bonavita y Bartolomé Rusca, grupo de Castor y Pollux, grupos de San Ildefonso, vaciado en yeso. Perteneció a la reina Isabel de Farnesio en una de las piezas más significativas. pedestal original con relieve en mármol y batalla entre bárbaros y romanos, colección del rey Felipe V. ¿Qué dice?
Sorpresa real, don Juan de Borbón y Battenberg, hijo de su majestad el rey don Alfonso XIII y padre de su majestad el rey don Juan Carlos I, nació el 20 de junio de 1903 en este Palacio Real, el mismo día que 35 años después se conmemora con su presencia aquel acontecimiento. Patrimonio Nacional Real Sitio San Ildefonso, 20 de junio de 1988.
O sea que nació aquí,
¿eh? Nació aquí, sí.
No sabía yo eso.
Yo tampoco.
Acabada la calle de Daoiz, antes Canonigia Vieja, y con ella la pendiente, nos encontramos ante una verja que nos deja franco el acceso a los jardines antesala del Alcázar. La muralla que rodea la ciudad hace que los lienzos de la misma, que vienen por los lados sur y norte, se aproximen hasta unirse unos metros más adelante en el Alcázar. Ahora estamos en una meseta elevada sobre los cauces del río Eresma a la derecha y del río Clamores a la izquierda, cuyos límites son precisamente los muros de la muralla que salvan los desniveles. Podemos asomarnos y las vistas son magníficas a uno y otro valle. De ambos también hablaremos más tarde. La altura nos da una amplia perspectiva de ellos y su contenido. En esta meseta estuvo ubicada la antigua Catedral de Santa María, que ya hemos recordado, y donde ahora justo en el centro se encuentra un excelente grupo escultórico, monumento a la memoria de don Luis Daoiz y don Pedro Velarde, capitanes de artillería allá por los comienzos del siglo XIX, y que en Madrid murieron en 1808 en lucha contra las tropas de Napoleón en la Guerra de la Independencia. La obra se debe al genial Aniceto Marinas. A la izquierda y recuperada recientemente, se encuentra la Casa de la Química, que el francés Louis Proust dirigió en sus primeros momentos, en tiempos de Carlos III. A mediados del siglo pasado, en este edificio se hallaba el cuartel de la Guardia Civil. Y por fin, el Alcázar, castillo de castillos y quizás el menos castellano de todos cuantos en Castilla existían. Pero no vamos a anticiparnos a la historia, en su momento llegaremos a ello.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales Sonoras.
Ocupa la parte final de lo que para la época fue sin duda una inexpugnable roca, lugar ideal para defenderse, y más si la cortamos en un determinado lugar y el acceso al resto solo puede ser mediante el puente que salve el foso originado. Y por ello, lugar elegido por los sucesivos caudillos, jefes, gobernantes, reyes, etc., en busca de su seguridad y edificando allí la muestra de su poder. Así, el Alcázar no deja de ser una amalgama de estilos superpuestos unos a otros, conforme el dueño del mismo, que en cada momento quería engrandecer o dejar impronta de su paso. Los primeros antecedentes, sin duda prehistóricos, pero los más evidentes nos llegan de los romanos, con el canal del acueducto para llegar hasta él el agua. Después, y por citar los más significativos de sus moradores, lo haremos con Alfonso X, la luz de Castilla, y en particular en Segovia siempre se ha considerado especial, y por tanto no es de extrañar que este rey, de sobrenombre el Sabio, entusiasma de la literatura y la astrología, pasara largas temporadas entre sus muros, quizás observando los cielos. Soberbio como era el rey, en alguna ocasión, quizás leyenda, quizás historia, llegó a blasfemar diciendo que si Dios le hubiera consultado, el mundo estaría mucho mejor hecho. Su confesor no paró hasta que el soberano se arrepintió e hizo señal de penitencia redecorando una de las salas con un cordón a semejanza del de la orden franciscana, orden del confesor. La sala del cordón se visita en la actualidad. Enrique II de Trastamara no es un rey conocido por los segovianos, aunque pasó largas temporadas en Segovia, pero tiene una anécdota desgraciada, y es que su hijo, el infante don Pedro, murió al caer desde una ventana. La leyenda ha hecho el resto y lo cuentan así. La doncella del infante, con él en brazos, estaba viendo unas justas que se celebraban al pie del castillo, en las que al parecer tomaba parte su caballero. En un momento del lance, este cae derribado y la mujer se lleva tal susto que suelta al niño de entre sus brazos, que cae al vacío. Ella, temiendo su desgracia, se arroja detrás del infante, pereciendo ambos. Juan II de Trastámara, padre de Enrique IV y de la reina católica, hizo construir la torre que lleva su nombre, impresionante en altura y belleza, la primera que se ve. Había sido proclamado rey de Castilla en la catedral románica existente entonces delante de la fortaleza. Enrique IV, hijo del anterior, quizás fue el rey que más amara a Segovia y el que pasó más tiempo en nuestra ciudad. Parece que era de carácter voluble, poco amante de las tareas de gobierno y aficionado a la caza. Se hizo construir un nuevo palacio en el centro de la ciudad. También engrandeció un pequeño pabellón de caza existente en las afueras y que hoy es el monasterio de San Antonio el Real. En su tiempo también se construyó el monasterio del Parral y puso sin lugar a dudas la primera piedra de lo que más tarde ha sido la granja de San Ildefonso, ya que, estando de cacería por estos parajes, se salvó milagrosamente, al parecer, de la acometida de una fiera y por ello hizo construir en el lugar una ermita al santo del día, que luego diera nombre a la localidad. Isabel I de Castilla, hija de un segundo matrimonio de Juan II y hermanastra, por tanto, del anterior, sabemos que estando en este alcázar le llegó la noticia de la muerte de Enrique IV y de entre sus muros salió en comitiva para que nuestra ciudad la proclamara reina delante de la iglesia de San Miguel en plena Plaza Mayor. Casada con Fernando de Aragón, también el matrimonio pasó temporadas dentro de sus muros. La sala del trono hace principal referencia a estos monarcas. Muerta Isabel, el rey Fernando contrajo aquí nuevas nupcias con Germana de Foix en 1505. Fue un matrimonio por interés y los segovianos no lo vieron bien. Habían sentido mucho cariño por la reina católica. Y por último, Felipe II. Sabemos que su cuarto y último matrimonio con Ana de Austria se celebró en la capilla de nuestro alcázar. El rey, queriendo que su esposa se encontrara con una imagen que tuviera cierta similitud con los palacios de donde procedía, dio orden de modificar los tejados para que fueran rematados en pizarras y con inclinaciones y torreones nada frecuentes por Castilla. Es por esto que hemos dicho que es el menos castellano de nuestros castillos, y es que su imagen poco o nada tienen que ver con los de nuestro entorno. Felipe II, además, ya remodeló algunas estancias y patios del interior, con el estilo herreriano, el mismo de su monasterio del Escorial. El alcázar sufrió un importante incendio en 1862, y cuando se reconstruye, trata de hacerse con fidelidad a la última imagen, pero no existen planos, ni bocetos, ni referencias fiables, y solo gracias a unos dibujos de un pintor que, sin ser de nuestra ciudad, pasaba temporadas aquí, encontraron el modelo. Quizás nada de lo que se alberga en el interior tenga una importancia elevada, pero sí caben destacarse los artesonados de muchas de sus salas principales, que aunque dañadas en el incendio, se han ido recuperando con escrupuloso cuidado al principal estilo, mudéjar. El resto de artesonas y decoración, generalmente en frisos y techos, es igualmente destacable del alcázar, así como la subida a la torre y admirar desde allí su entorno. La imagen del alcázar ha dado la vuelta al mundo, enamorando, dicen, hasta el mismo Walt Disney, al que le sirve de inspiración para los castillos de sus princesas de fantasía. Para algunos, el alcázar es la proa, la torre de la catedral el palo mayor, y la ciudad amurallada, el grueso del navío. Este, según el poeta, navega en el mar de trigos de Castilla.
¡Ay, chatún, chatún, con ese ratín! El campo, el arroyo y achaña viví, achaña viví, achaña viví. ¡Ay, chatún, chatún, con ese ratín!
Y a mí no me dejó nada. Cuando se murió mi abuela, y a mí no me dejó nada, y a mi hermano lo dejó asomado a la ventana, asomado a la ventana. Cuando se murió mi abuela,
por el puente de Aranda se tiró, se tiró, se tiró el tío Juanillo, pero no se mató, pero no se mató, pero no se mató. Por el puente de Aranda se tiró, se tiró.
Esta es la jota que canta el pueblo de Soto Salvos. Y esta es la jota que canta, no la canta con más gracia, porque tiene 80 años, porque tiene 80 años. Y esta es la jota que canta.
Por el puente de Aranda se tiró, se tiró, se tiró el tío Juanillo, pero no se mató, pero no se mató, pero no se mató. Por el puente de Aranda se tiró, se tiró.
La que echan los labradores, allá va la despedida. La que echan los labradores, surco arriba, surco abajo, y adiós ramito de flores, y adiós ramito de flores, y allá va la despedida.
Por el puente de Aranda se tiró, se tiró, se tiró el tío Juanillo, pero no se mató, pero no se mató, pero no se mató. Por el puente de Aranda se tiró, se tiró. Por el puente de Aranda se tiró, se tiró, se tiró el tío Juanillo, pero no se mató, pero no se mató, pero no se mató. Por el puente de Aranda se tiró, se tiró.
Finalizado el podcast, vamos a ofrecerles las direcciones a donde puedan dirigirse para que nos hagan llegar todas sus aportaciones, y estas son el correo electrónico postales@eiberoamerica.com o nuestro Twitter eiberoamerica con las iniciales E, I y la A de América, las tres con letras mayúsculas. Ya nos despedimos, pero les emplazamos para la próxima semana para que escuchen otro programa de Postales Sonoras.
Postales
Sonoras.
Sonoras. Sonoras.
Sonoras. Sonoras.
Postales Sonoras.
Y espero que ustedes hayan disfrutado este reportaje tanto como Julio y yo hemos disfrutado preparándoselos. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com. Y hasta la próxima.